Bien, ya le damos la cordial bienvenida al doctor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros. Señor Premier, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional.
José Hernández, Carlos Cabrera, buen día, muy amable por la oportunidad que me brindan y sobre todo el espacio tan importante de poder compartir con nuestros conciudadanos del interior del país.
Comenzamos hoy el día 34 de la emergencia COVID-19, ¿no? En medio de una conmoción mundial y también nacional, ¿no? Y hoy aparece en este día 34 una encuesta, un sondeo de opinión de el comercio Ipsos, ¿no? Donde establece que más del 70% de la población aprueba la labor del ministro de Salud y Economía, y en su caso, ¿no? Usted tiene un respaldo de 62%, ¿no? ¿Cómo recibe usted este sondeo de opinión que marca un poco el temperamento de la opinión pública?
En principio, no podemos desmerecer esta evaluación de campo que se hace a través de estas estadísticas, por cuanto es una percepción de la ciudadanía, pero si se la toma como un elemento que pueda estar acudiendo a la toma de decisiones, no, es un elemento más. Definitivamente creo que la ciudadanía está haciendo eco de las distintas disposiciones que venimos brindando como gobierno y obviamente en su propio beneficio, y una circunstancia tan especial como la que estamos compartiendo relacionados al eje temático de la salud, ¿no? Pero más allá de la estadística o la buena percepción que se tenga de la ciudadanía, quisiéramos que los propios ciudadanos tengan una actitud en general más constructiva, más positiva y más comprometida. Si bien es cierto que un número importante de ciudadanos vienen alineando y sometiéndose a las disposiciones, especialmente de la llamada inmovilización social, sin embargo, hay otro sector que no está haciendo caso omiso. Y a efecto de ello, obviamente, mis primeras palabras son para reiterar una vez más un espíritu reflexivo de compromiso con todos. Y es meramente pedirles una vez más que se sometan a las disposiciones que venimos dando, y no es otra cosa que cuidar por su salud, velar por su propia salud. Y esto nace desde la propia inmovilización social que tienen que asumir cada uno de manera individual.
Hace unos días, cuando conversamos con usted a través de RCR, doctor Vicente Ceballos, usted decía que las cosas hay que verlas con mucho realismo, ¿no? Porque estamos viviendo una emergencia, ¿no? Y no se puede justamente ocultar o dejar de lado los hechos que se perciben día a día, ¿no? Y uno de los hechos preocupantes, sin lugar a dudas, es el tema sanitario, el tema de la infraestructura en salud que tenemos, ¿no? Hemos estado observando en los últimos días, señor Premier, cómo se están planteando un conjunto de demandas, ¿no? En distintos puntos del país en esta materia, ¿no? Ayer hemos visto el caso de la región Ucayali, ¿no? La precariedad en la que se encuentran justamente los servicios hospitalarios, Lambayeque, que tiene un crecimiento exponencial en estos casos, tampoco está al margen. Huánuco, ayer le comento, y este es un hecho que merece una reflexión, ¿no? Nos comentaba ayer la secretaria general del Sindicato de Enfermera del Hospital Herminio Valdizán, el hospital más importante en Huánuco, que no cuenta con agua potable, que ellos requieren comprar agua envasada para abastecerse de este líquido, ¿no? Y para poder atender las emergencias. Mi pregunta va en esta línea: ¿qué se ha hecho en este sentido y cuál es la responsabilidad de los gobiernos regionales, de las DIRESAS, las Direcciones Regionales de Salud, y también, por ende, del gobierno central, ¿no?
Una pregunta sumamente pertinente. La debilidad y graves deficiencias con que nos encontramos frente al sistema de salud en general no es de hoy ni es de ayer, viene arrastrándose de décadas. Más aún, nuestro gobierno, usted recordará, ha designado este año como año de la universalización de la salud, y en paralelo emitimos algunos dispositivos, como por ejemplo los medicamentos genéricos. Obviamente, a través de ellos manifestábamos nuestro interés y nuestra prioridad de establecer como política de Estado de preferente atención la materia de salud. Y esto coincidió con lo que a partir de marzo empezó a manifestarse en el Perú de una manera bastante a la ofensiva, que es el coronavirus. Pero más allá de ello, también creo que de lo malo, lo bueno. Siempre decimos que detrás de una mala noche hay una buena oportunidad. Y la oportunidad es que se ha puesto sobre la agenda pública nacional lo que es la realidad, la crudeza con que nos hemos encontrado frente al sistema de salud en general, ¿no? O sea, no solamente es infraestructura, no solamente es equipos, es implementación, también pasa por recursos humanos. La limitación que tenemos en cuanto a médicos, asistentes, enfermeras, y también el maltrato al cual están sujetos, o sea, no están bien pagados, no tienen buenas condiciones laborales, y esto obviamente repercute en una debilidad en la atención o prestación de la salud, ¿no? Pero también en paralelo a la pregunta que usted me formula, viene una limitación, o dos diría yo, ¿no? Esta especie de descoordinación que hay de distintos sectores que atienden la salud. A ver, en cualquier región, mire, los hospitales regionales dependen de la dirección o de la gerencia regional de salud, ¿no? El hospital de salud de cada región. El hospital de salud depende de E-Salud Lima. La sanidad de la policía, Lima. La sanidad del ejército, Lima. Una desarticulación. Y por ello nos vimos obligados a instituir tres regiones inicialmente, ¿no? Los comandos de operaciones COVID-19, primero en Arequipa, luego en Lambayeque y luego en Loreto. Y en paralelo, distintos gobiernos regionales han tenido una iniciativa de también instalar estos comandos de operaciones para que haya un nivel de articulación, de coordinación en esos espacios. Pero lo segundo es que obviamente los gobiernos regionales tienen competencia en lo que es materia de salud. Aquí en Lima, los hospitales, por ejemplo, están a cargo del MinSA y cada uno de ellos es una unidad ejecutora. A nivel de regiones, todo lo que es administración de los hospitales compete a los gobiernos regionales. Y quizás ahí ha habido una primera desintonía, ¿no? Entre las políticas públicas que daba el ente rector, que es el Ministerio de Salud, con las decisiones que pudieran estar tomando unilateralmente cada gobierno regional. Y esto obviamente ha alimentado esta especie de déficit que tenemos en estos momentos en cuanto a infraestructura, en cuanto a implementación, y que hoy cuando más la requerimos, la encontramos con graves debilidades. Pero creo que las circunstancias, si bien nos obligan a un diagnóstico, por más crudo que sea, pero también nos obligan a ponernos en la agenda y ponernos a trabajar. Hoy la prioridad es cómo salimos de este contagio in crescendo que es el que nos está provocando el coronavirus. Pero en paralelo también, obviamente, tenemos que ir corrigiendo todas las decisiones que en cuanto a inversiones, en cuanto a políticas públicas, se han venido asumiendo.
Ahora, Premier, el otro tema justamente en la línea que usted traza es el tema de recursos humanos. Si bien es cierto, el gobierno ha autorizado a través del Ministerio de Salud una transferencia de 40 millones a través de la UNOP para la adquisición de bienes vinculados con la protección del personal de salud, ayer hemos visto un hecho que de una u otra manera también tiene que ser graficado por la misma situación que vivimos, ¿no? La protesta de los médicos, ¿no? Por situación de impagos, ¿no? Están reclamando el pago de sueldos que no se cumplen. Y esto ocurre tanto en Lima, ayer lo hemos visto en el Hospital Cayetano Heredia, como en otros puntos del país. ¿Cómo se va a solucionar esto para no mellar justamente, digamos, la emocionalidad que tienen en estos momentos los médicos que día a día están luchando justamente por salvar vidas, ¿no?
Mire, pareciera, no es que pareciera, es inconcebible que en una situación de emergencia en la cual se encuentra el sistema de salud y al cual debemos brindarle todo nuestro apoyo, haya médicos que no hayan sido pagados. Inclusive, la información era que hace 3 meses no se les paga. Y esto ya escapa a lo que es el tema de salud, sino más está en el tema de la administración de salud. Es decir, seguimos con una burocracia arcaica, desordenada, que poco o nada le interesa optimizar y darle mayor efectividad a su propia administración. Son dos cosas que tienen que marchar en paralelo. El servicio de salud a los ciudadanos y la que es la administración o el gerenciamiento de salud. Y una vez más evidenciamos que hay un grave distanciamiento. ¿Cómo entender que en una situación de crisis los que están en la primera línea, que son los médicos, no estén al día con sus remuneraciones? Es inconcebible, inimaginable, diríamos. Sin embargo, se ha dado. Y justamente preguntado esto al Ministerio de Salud, era porque no se habían acelerado unos procedimientos administrativos al interno. Está bien que de una u otra manera estemos sujetos a inmovilización, pero también hemos dicho que servicios esenciales tienen que estar laborando. Y cuán aún mejor si están relacionados al tema de salud. Y aquí es una desidia, un irresponsable descuido. Que más allá que se haya dispuesto su corrección, necesariamente hemos dispuesto que se perturbe un procedimiento administrativo disciplinario y de haber responsabilidades que se sancione. Esta, en estas circunstancias no puede pasarse por alto.
Ahora, señor Premier, y esta burocracia anacrónica también es lo que ha, digamos, obstaculizado que las compras y las adquisiciones que unánimemente están reclamando en todas las provincias, en todas las regiones, los médicos, sobre todo, las enfermeras y el personal de salud para bioprotegerse, es la que ha frustrado quizás o ha retrasado esto. ¿Y qué solución se le está dando? Muy bien la sanción. Pero ¿qué cosa se resuelve en el camino para que esto ya no se siga siendo un obstáculo?
Sí, mire, graves limitaciones. Primero, mercados. ¿no? Y segundo, procedimientos. En el caso concreto del Ministerio de Salud, hemos tenido que aperturar distintos frentes para coayudar a las compras. Inicialmente las hacía a través de Senares todas las compras del Ministerio de Salud. Sin embargo, hemos fortalecido a través de Perú Compras otro espacio, inclusive PCM, a través de la oficina que tenemos aquí instalada de reconstrucción con cambios, con la experiencia que se tiene ahí, hemos tenido que normativamente autorizarle para que se sume a los procesos de adquisición. Es decir, todos los procesos de compras no pueden estar asignados a una sola entidad. Es decir, la hemos desdoblado. Y más aún, hemos flexibilizado los procedimientos para optimizar los tiempos atendiendo a la urgencia. En el caso concreto de los gobiernos regionales, algo similar está pasando. Primero, que seguimos con los procedimientos dilatados, complicados e inalcanzables en cuanto a factor tiempo. Pero lo segundo también, que no hay en los mercados los stock de los recursos que se quisieran. Nosotros, como gobierno nacional, hemos transferido a los gobiernos regionales más de 120 millones. Y no es ninguna crítica, ¿eh? De los cuales aproximadamente han gastado el 27% revisando información que nos da la página amigable del MEF. Algo del 27% se ha gastado. La pregunta es, ¿no tienen capacidad de gasto? No es que no tienen capacidad de gasto, sino que no hay stock en los mercados. Y ustedes revisen los medios, especialmente noticiosos de carácter internacional, ven que muchos países, y en un ejercicio legítimo de autoprotección, han cerrado sus fronteras. O sea, ningún producto, ningún insumo que está relacionado a la atención de esta enfermedad sale de sus fronteras. Y nosotros le comento, el día de hoy deben estar llegando algo de 300.000 pruebas rápidas desde China. Y la próxima, a mitad de semana, debe estar llegando algo de 500.000 adicionales. Sin embargo, hemos tenido que hacerle un seguimiento con mucha precisión para que estos insumos no ingresen por Estados Unidos. Porque existe una disposición de que si ingresan allí, queden requisados. Y el día de hoy está llegando, porque se han utilizado rutas aéreas diferentes. Entonces, por un lado, el tema burocrático administrativo, que no ha cambiado. Lo segundo, hay que asumirlo también, desidia de algunos funcionarios, no de todos. Lo tercero también es mercados. Ahora, nosotros hemos tenido una conversación con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales tanto el día martes como el día de ayer, a través de teleconferencia, y hemos acordado de que todas las compras que hagan los gobiernos regionales van a ser de manera corporativa y a instancia del Ministerio de Salud. Esperamos que esta semana se puedan adquirir todos los insumos necesarios y puedan a su vez ser distribuidos a cada gobierno regional.
Pero ¿qué capacidad tienen los gobiernos regionales de hacer este tipo de compras, Premier, cuando vemos que ni siquiera en tantos meses no han podido ni siquiera ejecutar mínimamente un presupuesto? Y es que no es que el sistema y ellos conocían directamente que su sistema de salud era tan precario. Regiones como Loreto, por ejemplo, donde ya prácticamente estaba colapsado por el tema de del dengue y la leptospirosis. En Ucayali, que estamos viendo que los triajes prácticamente están en la vereda. En Puno nos acaban de informar, por ejemplo, que hay un alto porcentaje de médicos que están pidiendo licencia porque no se sienten seguros para poder atender casos complicados como el coronavirus, por ejemplo, y prefieren obviamente abstenerse de estar en esa línea. Y igualmente en Piura, donde no hay respiradores y donde un congresista acaba de denunciar, por ejemplo, que el tratamiento de los cadáveres que están mostrados en un patio a la intemperie. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿cómo entonces confiamos en este tipo de coordinación con gobiernos regionales que no están mostrando ni siquiera la mínima eficiencia frente a un desafío tan grande como es esta epidemia?
En una entrevista anterior compartía con ustedes la circunstancia de que estos momentos críticos que estamos compartiendo nos han puesto en evidencia las graves debilidades como tenemos como Estado. No solamente debilidades en cuanto a infraestructura, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de inclusión financiera, y también un tema adicional es el tema de descentralización. ¿Cuánto hemos avanzado en descentralizar, dar autonomía, no solamente empoderamiento de las autoridades regionales, sino en cuanto a eficacia de la atención y cobertura de los servicios públicos en cada región? Hace algún tiempo atrás se alcanzó al Congreso una propuesta normativa para reordenar y dar rectorías en dos ejes temáticos delicados. Rectoría a los ministerios nacionales, y la rectoría en salud y rectoría en educación. Porque esto no estaba avanzando y se percibía muchas limitaciones, como usted las está poniendo en evidencia. Y a efecto de ello, considero que se hace necesario empezar a revisar lo que es el proceso de centralización, qué limitaciones tiene, qué falencias que deberían ser corregidas normativamente, en qué ángulos deben ser reforzados como potestad del gobierno regional o en qué ángulos deben ser entregarse como facultad del gobierno nacional. Pero por otro lado también, a estas deficiencias que obviamente perjudican a los ciudadanos, Definitivamente creo que acá hay una responsabilidad directa de los gobiernos regionales. Y mirando desde el sector específico, Ministerio de Salud, el ministro Víctor Zamora, es que constituye el comando de operaciones a cargo de la doctora Pilar Massetti. Y alguien lo ha dicho y no hay temor para reiterar una vez más, ¿no? Esto es una especie de guerra. Y en la guerra hay que tomar decisiones. Un día que te descuidas, es un soldado fallecido o un soldado herido. Y aquí hay que tomar medidas drásticas, inmediatas y de autoridad. Y se encontraron graves falencias en Arequipa, en Loreto y en Lambayeque. Y a efecto de ello se constituyó este comité. Y no para desautorizar a los gobernadores regionales, como se ha malentendido. No, sino para dar los correctivos que ameritan la atención de salud en beneficio de los ciudadanos. Y se instituye en estas tres regiones lo que son los comandos de operaciones. Y fue la propia jefa nacional, la doctora Pilar Massetti, que los impulsó, los auspició, y fueron los gobernadores regionales quienes los formalizaron a través de sendas resoluciones. Y estos comandos no hacen otra cosa que ver la parte logística operativa. ¿Cuántos hospitales tenemos? ¿Cuántas camas UCI tenemos? ¿Cuántos médicos? ¿Cómo está el equipamiento? ¿Cómo están los insumos de bioseguridad? Es todo eso lo ven estos comandos. Los gobernadores regionales no quedan a un costado. Es más, ellos siempre presidiendo los COVER a nivel regional. Ellos son los que deben liderar los procesos para la atención de salud urgente en esta coyuntura. Entonces, acá no hay ninguna función en paralelo ni un relevo de autoridad en absoluto, sino que son oportunidades en que tenemos que articular de mejor manera.
Señor Premier, en días anteriores, bueno, hace varias unas semanas atrás, hemos empezado a ver largas colas. Primero, para los centros de abastos, después para los centros comerciales que están expendiendo productos de primera necesidad. Después hemos visto colas para los bancos para cobrar el bono. Y ahora empezamos a ver colas en los hospitales para que, solicitando, pidiendo, implorando una prueba, personas que tienen sospecha de estar contagiados con coronavirus. Pero simplemente se pasan horas y horas y pueden pasarse días y no son atendidos. Entonces, ¿qué medidas se están tomando esto y qué medidas drásticas, como usted señala, se están tomando para poder por lo menos buscar este tema? Y lo que y yo le transmito esto porque lo que se percibe y lo que se habla y lo que nos llega como información de las provincias es que en realidad ellos señalan que no hay pruebas y están abandonados en este tema. ¿Qué mensaje y qué cosas hay que decirles a ellos? ¿Qué medidas se están tomando en lo inmediato, por lo menos para poder avanzar en este tema?
Mire, llegaron en un primer paquete la semana pasada, aparte de las que ya se tenía acá en Perú, 330.000 pruebas, las que inmediatamente fueron distribuidas al Ministerio de Salud, propiamente dicho, Salud, Sanidades y también gobiernos regionales. Y se ha hecho una distribución equitativa para todos. Conforme han ido avanzando los días, la toma de pruebas sigue incrementando. De una media de 500 a 600 pruebas, hoy se están tomando de 10.000 a 12.000 pruebas. Y la expectativa es llegar esta próxima semana a 2.000 diarias, tal cual lo manifestó el señor presidente. El día de hoy, como le indicaba antes, deben estar arribando al mediodía 300.000 pruebas rápidas adicionales. Y en el transcurso de la semana, 500.000 pruebas. Y esto no es que llegue al almacén. Van a ser inmediatamente distribuidas. Ahora, la adquisición que inicialmente se ha comprometido son 1.400.000 pruebas rápidas y 300.000 pruebas
¿Y la
moleculares. Ahora,
molecular es para cuándo está previsto que llegue,
sí,
primero?
ya deben llegar estos días, también son 54.000 pruebas moleculares. No obstante, antes de ayer han ingresado a producto de una donación 10.000 pruebas moleculares. Ahora le hago un paréntesis de ello. En el caso de las pruebas moleculares, en principio la única entidad que tenía como responsabilidad el monitoreo de estas pruebas era el INS, el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, gradualmente se han ido acreditando distintos laboratorios, especialmente regionales. Y conforme vayan acreditándose y también están llegando las pruebas rápidas, estas van a ser desdobladas en estos lugares, en estas regiones, para que también se acuda a estas pruebas moleculares y en paralelo también las pruebas rápidas. Ahora le decía yo, ¿no? Son más o menos, la compra es 1.400.000 pruebas rápidas y algo de 300.000 pruebas moleculares. Pero somos 32 millones de peruanos, o sea, no hay pruebas para todos. Efectivamente, o sea, las pruebas son para aquellos que presenten los síntomas, ¿no? O sea, fiebre elevada o algunas condiciones de salubridad que puedan estar propiciando el contagio, ¿no? Lo que es la obesidad, lo que es la diabetes. O sea, y solo en esas circunstancias es que se acuden a las pruebas, no es que todos tengamos la opción de una prueba rápida o de una prueba molecular. Y lo segundo es que tenemos que ordenarnos. O sea, no caer en la desesperación y el pánico. Tenemos que invocar a la ciudadanía, aguardar cautela, manejar las cosas con mucho equilibrio, con mucha ponderación y dar oportunidad a quien realmente se encuentre en una situación crítica.
Ahora, Premier, ayer el diario El Comercio publicó un informe sobre la situación en el hospital de ATE, ¿no? Hospital que ha sido instalado justamente para el tratamiento de casos graves de COVID-19, ¿no? Y cita el diario El Comercio un informe de la Contraloría General de la República, ¿no? Donde aparentemente se ha detectado 35 ventiladores inoperativos y se cuenta con tan solo 20 camas. ¿Cómo se va a revertir esta situación y qué información tiene respecto a lo planteado por la Contraloría y qué acciones se van a seguir, naturalmente?
Nosotros como gobierno pedimos el acompañamiento de la Contraloría. En principio usted recordará que tuvimos un contencioso en el propio Congreso de la República porque no se estaba aprobando oportunamente lo que es el llamado control concurrente. Finalmente se ha aprobado, es un instrumento de carácter obligatorio y la Contraloría nos está acompañando en todos los sectores, tanto municipalidades, gobierno regional y gobierno nacional. Y obviamente como gobierno tenemos que atender temas urgentes y obviamente tiene que ver, en contraparte, hay algunas actitudes o actos irregulares, ilícitos, que tienen que ser sancionados. Y ahí tiene que jugar un rol protagónico lo que es la propia Contraloría. Y si ha puesto en evidencia pública estos lamentables hechos, obviamente tienen que continuar su procedimiento. Eso por un lado en el tema de responsabilidades. Sin embargo, en el tema de la prestación de salud, ATE Vitarte es un hospital que ha sido adecuado como punto focal para la extensión, para la atención de lo que es de esta enfermedad. Inicialmente, y se lo anunció el propio presidente, estaba operando ya con 40 camas, y luego, en una perspectiva de algunos días más, debe ya estar complementado con alrededor de 2 centenas de camas. Va a ser un hospital de alta especialización para la atención de estas enfermedades. Ahora, gradualmente, cuando hablamos de 40 camas inicialmente, es que es lo que se tenía, y gradualmente se iba a dar cobertura. Y aprovechando la pregunta, miren, inicialmente partimos a nivel nacional con alrededor de 100 unidades UCI, haciendo una recopilación de distintas entidades, tanto Minsa como Salud, entidades privadas, ya tenemos 504 unidades UCI a nivel nacional. Y la expectativa es que esta semana podamos cerrarlas con 100 más, ¿ya? Y el objetivo es que tengamos la mayor cantidad de unidades UCI para atender a más ciudadanos que estén en una situación crítica o una situación límite. Es decir, estamos actuando con predictibilidad. Yo no puedo dejar de decirle, quizás haya algún nivel de debilidades, y las tiene que haber. Esta es una circunstancia excepcional, nunca antes dada. Hasta la propia enfermedad es impredecible. No acaba de encontrarse una vacuna contra ella. Con eso creo que eso ya son palabras mayores. Toda la comunidad científica internacional está pendiente. Y a efecto de ello, en este proceso, se encuentra un nivel de deficiencias, hay que asumirlas, las hay. Pero nunca ha habido buena fe ni mala intención. Es parte del proceso y estamos con la mejor disposición para poder corregir las debilidades que hubieran en el camino.
Lo que ha calado este Premier es la sensación de que las cosas de pronto no, lo que se están diciendo de pronto en la realidad es diferente. Por ejemplo, cuando escuchamos al ministro de Salud que dijo justamente sobre este tema del hospital de ATE que iban a haber 50 camas UCI y si es necesario se iban a ampliar y todo lo demás. Entonces, había una expectativa, ¿no?, en un sentido positivo ese tema, pero luego del informe que hace el diario El Comercio, basado justamente en la Contraloría, como menciona José Hernández, entonces mucha gente empieza a decir qué está pasando, ¿no? ¿Cómo se está manejando este tema? Porque en realidad empieza a tener esa sensación de que sí, pues las cosas se están saliendo mucho de control. En ese sentido, y con el mejor ánimo de ser lo más proactivo posible, Premier, ¿qué cosa en concreto se está diciendo y cómo se tienen que precisar los temas para que la gente empiece nuevamente a tener esa sensación de que, bueno, sí, las cosas se están reencaminando, se están corrigiendo errores y estamos yendo a una situación de control?
Mire, con la mayor transparencia y con la responsabilidad política que nos exigen los momentos, información que viene compartiéndose desde el gobierno nacional es la información más fidedigna, prudente, que es necesario compartirla para que haya un proceso de responsabilidad y sensibilización de la comunidad nacional. Ahora bien, en ese escenario, nosotros somos bastante claros y por eso, día tras día, señor presidente, viene informando de cómo viene evolucionando el número de muestras, el número de positivos, el número de fallecidos. Y no son cifras inventadas, son cifras que nos alcanzan las áreas técnicas especializadas del Ministerio de Salud. Por otro lado, nosotros tenemos que proyectarnos. Inicialmente hemos empezado con un mínimo de enfermos, con un número de positivos y con un número mínimo de fallecidos. Hoy, obviamente, esto es incrementado, porque la perspectiva era esa. Y para evitar que esto se incremente, las primeras medidas fueron bastante drásticas. Inmovilización social obligatoria, cuarentena, porque el virus se mueve conforme los ciudadanos se muevan. Entonces, fueron los lineamientos que establecimos desde un primer momento. ¿Por qué? Porque sabíamos perfectamente que si este contagio se generalizaba, nuestro sistema de salud no iba a tener capacidad para poderlo detener o atender. Por eso son reiteradas y diarias, cotidianas, las invocaciones que hace el señor presidente para llamar a la conciencia de cada peruano. Evitemos el contagio y la manera de evitarla es salir a las calles. Y en paralelo, gradualmente hemos venido articulando entre los distintos sectores, entre los distintos gobiernos regionales, para optimizar la cobertura del sistema de salud, ¿no? Ya le decía inicialmente, ¿no? Seguía focalizado a 100 unidades UCI, hoy superamos las 500. Es parte del proceso que en paralelo se ha venido desarrollando, ¿no? De optimizar las atenciones. Y conforme, y lo que queremos como gobierno es que cada vez que haya una mayor demanda, tengamos esa misma capacidad de respuesta. Es decir, son dos espacios diferenciados que no se están descuidando.
Bien, estamos dialogando con el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Vicente Ceballos. Premier, a media semana el presidente Martín Vizcarra confirmó que de los 213 millones de soles que han sido transferidos por el Ejecutivo a los 1.874 municipios del país para adquirir y entregar víveres a la población vulnerable que está afectada por el COVID-19, solo se ha ejecutado 71 millones, ¿no? Y esto, lo ha dicho el propio presidente, representa el 28% del total. ¿Qué hacer, Premier, frente a esta situación? Estamos en una emergencia, la emergencia no espera, ¿no? Y la otra pregunta que también va en la misma línea, si el gobierno va a destinar más recursos para la entrega de víveres, ¿se va a buscar otra forma de entrega a través, sea de defensa civil, la iglesia, etcétera?
Efectivamente, entregamos 213 millones, que luego se ha incrementado a 225 millones, a los 1.874 municipios del país para acudir a un apoyo social a través de las llamadas canastas alimentarias. Ya el 100% de los recursos han sido transferidos. Sin embargo, tengo una estadística a la mano, solo el 35% han sido devengados, o sea, gastados. Hay un 65% que todavía no se ha gastado. Más aún, ¿no? Hay dos regiones en las cuales no se ha gastado ni siquiera el 20%.
¿Qué ¿Cuáles son ellas?
Es la región de Pasco y es la región de Piura. Dos regiones donde los gobiernos locales de esas regiones no han gastado más del 20%.
Ojo que
Pasco y Piura.
en la región Piura el presidente, el gobernador es el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿no? Y
No, no, no. Él es de Cajamarca.
No,
Ya,
no,
perdón,
no,
perdón. Sí,
actualmente es
tienes,
el de
tienes razón,
Piura.
tienes razón,
El
tienes razón.
de
Sí, pero
Piura,
estoy
¿sí?
hablando de gobiernos
Ah,
locales.
gobiernos locales, ya.
Sí, en dos regiones los gobiernos locales no han comprometido menos del 20%, ¿no? Ahora, varias lecturas, ¿no? Mire, primero, quizás no haya los insumos, los mercados están muy limitados. Lo segundo, haya mucho temor en la disposición de los recursos, porque esto genera responsabilidad también. Lo tercero, de repente están distraídos en exceso en generar los procedimientos para transparentarlos de mejor manera, lo que es el proceso de compra y la distribución. O sea, son múltiples respuestas, pero obviamente esto se ha entregado estos recursos hace 2 semanas para atender una situación de urgencia, y la urgencia es tiempo. O sea, ¿qué razón de ser tiene que se entreguen estas canastas alimenticias cuando ya se haya culminado la emergencia nacional? No tiene ninguna justificación ni razón. Entonces, de nuestra parte, el día de ayer hemos tenido Consejo de Ministros y se ha encargado a cada ministro de Estado que tiene asignada una región para que le haga un seguimiento particular a las municipalidades que están dentro de las regiones asignadas. No, ahora, el día de ayer hemos aprobado también 1.091 millones. Dentro del llamado bono rural, es decir, a todas aquellas familias pobres y de extrema pobreza que no hayan sido pasibles de una atención a través del subsidio Quédate en casa de 380 soles, que estos días también se está ampliando los 380 adicionales, o el subsidio a trabajadores independientes, puedan ser pasibles de la atención a través de este bono rural. Y en paralelo estamos trabajando todo un programa social para entregar canastas alimenticias, sobre todo a sectores a los cuales no ha llegado ningún tipo de subsidios.
Ahora, ¿va a haber algún otro canal de distribución, Premier? Es la pregunta también que la ha hecho José Hernández, porque en realidad empieza a generarse una percepción en provincias, y le decimos porque nos estamos hablando con otros corresponsales, de cuestionamientos directos a los alcaldes, porque la gente empieza a decir, se están demorando mucho, o en todo caso están orientando a determinados fines políticos o beneficios políticos. O sea, ahí ya empieza a percibirse que podría haber, ¿no?, alguna injerencia de tipo político en la distribución de esa ayuda. Por eso le decimos, si es que el Ejecutivo prevé de pronto canalizar de otra manera esta ayuda para que llegue más rápida, de manera más concreta, y a los sectores vulnerables debidamente identificados. Porque el otro gran problema es que lo que nos llega, y hemos hablado con presidentes de CODELOS, de comunidades, ¿no?, que nos están diciendo que bolsones de gente muy pobre, que está en extrema pobreza en este momento, han sido, ellos nos explican cómo, omitidos, por ejemplo, del bono de los 380 soles. Ahora están peleando para que puedan alcanzar algún porcentaje de canastas. Es decir, siempre la ayuda va a ser insuficiente, pero podemos, de pronto, si está un poco trabado esto y los porcentajes que usted mismo maneja de la ejecución de esta ayuda son muy bajos, hay la posibilidad de que esto se canalice por otras vías para hacerlo más ágil.
Nosotros cogimos la base de datos del MIDIS de hace 4 o 5 años atrás para lo que es la entrega de los subsidios Quédate en Casa de 380 soles. Ahora, obviamente, se han evidenciado personas que han fallecido o personas que dejaron de ser de extrema pobreza que estaban en dicha relación. Estructurar una nueva base de datos de un día para otro es sencillamente no hacerlo. Por eso se tomó como referencia esa base de datos. Y es más, mire, son cerca de 9 millones de peruanos que tendrían que haber sido atendidos a través de este subsidio, que se resumen en 2.700.000 familias, de las cuales solo han podido atenderse 2.200.000. Quizás en unos lugares no hay bancos en los cuales atender, o quizás hayan acudido a un cambio de domicilio, no han sido identificados, pero ahí están estos recursos pendientes de ser regularizados y que lleguen finalmente a estas familias que más necesitan. Y obviamente viene la segunda etapa. ¿Y esto quién tiene bajo su responsabilidad? Es el Ministerio de Inclusión Social, el MIDIS. Lo ideal hubiera sido hacer entrega de las canastas alimenticias a través del MIDIS, pero ya tenía una sobrecarga en este proceso del pago de este subsidio. Y es por ello que se acude a las municipalidades como un desdoble de responsabilidades también para que nos puedan ayudar en la entrega de las canastas, porque las canastas no solamente es entregarlas, o sea, es adquirirlas, es distribuirlas. Y es sobre todo formalizar la entrega familia por familia, con cargo, bajo responsabilidad. Es todo un proceso. Y en ese sentido es que consideramos pertinente que las municipalidades pudieran sumarse a esta convocatoria. Sin embargo, como usted bien lo está poniendo en evidencia, había municipalidades que le están poniendo tinte político a esta distribución, que están generando algún tipo de sesgos o discriminación en su distribución, que tienen que ser corregidos. Estamos revisando algunas propuestas para su distribución, directamente quizás a través del Ministerio de la Mujer y con el apoyo del Ejército. Estamos trabajando algunas fórmulas. Definitivamente, como le indicaba antes, o sea, no estamos quedándonos meramente con lo ya dispuesto como subsidio. Ya acabamos de aprobar dos mecanismos diferentes. Uno de ellos es el tema del subsidio o apoyo rural que vamos a dar en próximos días, ¿no? Sin embargo, aquí creo que tenemos que hacer también una reflexión. Así como las autoridades tenemos que exigirles responsabilidad, probidad, mucha transparencia en sus actos, también los ciudadanos no tienen por qué descuidar su labor de fiscalización y control. Tras una canasta hay un recurso público de apoyar al que menos tiene, y ese recurso público es perfectamente auditable.
Ahora, Premier, el tema de las AFP, el gobierno se lo planteó de manera muy directa. ¿Va a observar la autógrafa del proyecto aprobado por el Congreso de la República?
Mire, aún está en proceso de evaluación. No es una medida fácil. No pase por alto usted que anteriormente a esta aprobación del Congreso dimos dos disposiciones. Una de ellas, el no pago de los aportes en el mes de abril. Y lo segundo es que se entreguen 2.000 soles a cada uno de los aportantes. Ahora, la respuesta que tienen que hacer es que tienen que ser respuestas de carácter integral. Hay un manejo económico muy ponderado, muy equilibrado, y siempre cuidando un óptimo manejo fiscal. Eso está en proceso de evaluación como gobierno. Miren, cuando se le da al Ejecutivo la potestad de poder promulgar o observar, se le entrega constitucionalmente un plazo de 15 días y en carencia de un Senado. Y esos 15 días son justamente para acudir a un proceso de reflexión de evaluar los contenidos y alcances, no solamente desde el ángulo constitucional de dicha autógrafa, sino también evaluar sus impactos sociales, económicos, institucionales. Y estábamos en pleno proceso. Esta semana ya tenemos que tomar decisiones al respecto.
Otra información también que generó cierta sorpresa, Premier, es el cambio en la jefatura de la ONP. ¿A qué se debió esto o se está viendo algunas otras medidas extraordinarias en torno a esta entidad?
¿A qué cambio se refiere, disculpen?
De la ONP.
Oficina Nacional Previsional.
No, es que no es cambio, es que falleció su titular.
No, ayer se ha nombrado a un nuevo...
Es que estaba el señor Arrieta, quien lamentablemente falleció y había un encargado. O sea, lo que se ha hecho es simplemente regularizar una designación.
Ahí está la precisión, porque ya las redes son muy rápidas, Premier, y nosotros preferimos tener la certeza de la información directa, por eso hacemos la pregunta para que quede perfectamente aclarado.
Sí, no se preocupe.
En ese sentido, por ejemplo, también entramos a otro tema, por ejemplo, de Reactiva Perú. Y ese es un tema que generó muchísima expectativa, pero que sin embargo, en el transcurso de los días empezó a haber ciertas situaciones que empiezan ya a generar algunos comentarios. Algunos, bueno, cargados de negativismo, otros de preocupación y otros también haciendo aportes en este tema, ¿no? Por ejemplo, el tema de las tasas de interés con los bancos. Ahora el BCR dice que está subastando la tasa, es la tasa más baja, pero también ha llamado la atención que se haya incorporado a COFIDE con una comisión también señalada allí. Entonces, y mientras tanto pasan los días y las urgencias de muchas empresas están allí, pendiendo de un hilo muchas de ellas para el cierre definitivo, lo cual dejaría a muchos trabajadores prácticamente fuera. ¿Cómo se está manejando esto y a qué velocidad se está llevando esto y cuándo en concreto va a estar listos los fondos para que estas empresas que están en condiciones muy precarias en este momento puedan acceder de una vez al auxilio económico?
Sí, mire, como gobierno estamos tomando las medidas que sean necesarias y es un escenario social y políticamente bastante complicado. Y efectivamente, a través del programa que usted ha hecho mención, Reactiva Perú, esto ha sido producto de una permanente articulación que se ha dado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el BCR. Estamos hablando de 30.000 millones de soles bajo los cuales el gobierno participa como garante. Y la expectativa es tener alcance a 350.000 empresas. De verdad que es bastante significativo este programa, porque va a tener un impacto transversal en lo que queremos que llegue a todos los sectores y fortalecer y mantener la cadena de pagos. Y estos recursos bien pueden ser utilizados tanto para servicios como insumos, como también para planillas. Y efectivamente, apenas se anunció y se promulgó y publicó la norma que regulaba el programa Reactiva Perú, estuvo sujeta a ciertas contravenciones, quiero entender, constructivas, y nadie estaba en desacuerdo con su emisión, sino algunas perspectivas de enfoque, diría yo, ¿no? Una primera fue que ¿por qué no cobertura el 100% y sí solamente el 98%? Porque esto se va a disponer a instancia de entidades financieras, y ese 2% lo pone la entidad financiera, el 98% no. Sin embargo, si acudiéramos al 100%, ¿quién se encarga de hacer seguimiento? Tiene que haber alguien que se haga responsable del seguimiento y el pago. O sea, detrás de ese, si alguien no paga, se hace responsable el Estado. Y el Estado administra recursos públicos, es decir, de todos los peruanos. Y tenemos que poner allí, en cierta forma, algunas limitantes que puedan hacer que estos fondos sean recuperables. Una segunda observación que se hizo en el proceso es que esto no tenía un alcance para todos, como se está proponiendo. Dado que, por ejemplo, estaban siendo excluidas las cajas municipales o las cooperativas. Esto está en pleno proceso de revisión, lo hemos conversado con el Ministerio de Economía y Finanzas. Es posible que en la reglamentación pueda regularse de mejor manera. Pero en paralelo a Reactiva Perú, también está el Fondo de Apoyo Empresarial a las Pymes, con cerca de 300 millones de soles, y no solamente es para capital de trabajo, sino también van a ayudar a lo que es la reprogramación de deudas. Y el día de ayer se ha aprobado un dispositivo por el cual se está incrementando con 700 millones este fondo de apoyo empresarial. Y no pase por alto también otra disposición que dimos en su momento como gobierno de acudir al subsidio del 35% de las planillas. Y usted bien lo ha dicho, ¿no? O sea, sí, tenemos que cuidar el trabajo. y darle protección a los trabajadores. Pero también tenemos que cuidar a quienes generan este trabajo, que son las empresas. Y allí tenemos que tener una visión integral, tal cual la estamos asumiendo como gobierno.
En esa línea, Premier, se requiere justamente de, nuevamente, lograr la recuperación de la economía, ¿no? El presidente de la República ha dicho que cuando se levante la medida de emergencia se van a gradualizar un conjunto de actividades, ¿no? ¿Qué actividades se van a gradualizar? Y una de ellas, fundamentalmente, el tema de la minería, ¿van a tener seguramente mayores protocolos, mayores exigencias para que siga funcionando y naturalmente la economía en el Perú siga manteniéndose al ritmo quizás no deseado, pero con una proyección más o menos de sostenibilidad?
Mire, es innegable con todas las medidas que se han dado al interior y fuera de nuestro país de carácter económico que van a tener un impacto negativo en nuestro crecimiento. O sea, es innegable, ¿no? En estos momentos todo es gasto público y gran parte del aparato económico productivo está paralizado. Y lo ha dicho el presidente y también lo han ratificado distintos analistas de carácter económico, ¿no? Y más aún, sin salirnos de lo que significa la premisa en la cual tenemos que sostenernos para tomar las mejores decisiones, que son los criterios médicos científicos respecto a esta enfermedad, a este virus. O sea, nosotros como gobierno hemos dispuesto una prórroga del estado de emergencia que vence este próximo domingo 26 de abril. Significa que el 27 no habrá prórroga, significa que el 27 se renuevan todas las actividades económicas. A esto último, en principio, estamos en pleno proceso de evaluación. ¿Es necesario que se dinamice la economía? Sí. ¿Es necesario que se reanude la actividad económico-productiva? También. Pero creo que el formato ya es diferente. No todas las actividades económico-productivas se darán reinicio. Hay otras que quedarán postergadas. Y cada una de ellas que se reinicien tiene que estar sujetas a cánones o protocolos específicos. Y una norma elemental es que no puede darse en ningún escenario aglomeración o agrupación de personas. Y hay actividades, obviamente, que van a demorar un poco en reanudarse. Yo, por ejemplo, puedo comentarle el tema de restaurante o el tema turístico, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? Significa aglomeración de ciudadanos. Y esas actividades de forma inmediata no podrán reanudarse. Sin embargo, hay que pensar en algunos mecanismos o protocolos para que, obviamente, estas actividades no se vengan abajo, más bien fortalecerlas. Y se están trabajando alternativas de reconversión. Y esto tiene como responsabilidad el Ministerio de la Producción. Ahora, en la pregunta de la actividad minera, cuando se dio inicio, ustedes recordarán, establecimos con mucha precisión que no podía suspenderse ni paralizarse la cadena productiva alimenticia. Y no se paró, desde el campo. O sea, el producto que está en los mercados o que está en el supermercado nace del campo. O sea, todo ese circuito, ¿no? Desde el campo, el agricultor, el transportista, el mercado de mayoristas, no cesó, continuó. Lo segundo, el tema de medicamentos y el tema de salud, obviamente está justificado. Pero también dejamos abierta la posibilidad que cada sector y con altas exigencias podían dar continuidad a ciertas actividades. Y la verdad es, en el sector minero han habido algunas unidades mineras que no han parado, pero con una condición, que estén encapsuladas, ¿no? Ha habido unidades mineras cuyo espacio social para los trabajadores, o sea, donde pernoctaban, era la propia ciudad. O sea, esas unidades mineras paralizaron. Pero hay otras que estaban en una condición de aisladas y bajo una permanente supervisión. Esas unidades mineras han estado produciendo, ¿no? Ahora, si después del estado de emergencia van a continuar, obviamente bajo esas mismas condiciones, que no generen mayores impactos ambientales, que no generen mayores impactos en salud. Es decir, los protocolos van a ser sumamente rigurosos.
Hemos visto, Premier, ya los protocolos que ha emitido el Ministerio de Energía y Minas y efectivamente son muy detallados, muy precisos, ¿no? Y también hemos corrido traslado de esto a los voceros de los del sector minero y ellos también están alineados con esta posición y están además cumpliendo, según lo que nos informan, al detalle estos temas para poder garantizar no solamente la sanidad del personal que está a su cargo, sino también del entorno y de las comunidades donde están ahí para no generar ningún riesgo. Sin embargo, dado a que en esta expansión del contagio del coronavirus y que ya está presente en todas las regiones, algunas mucho más que en otras, Esto ha generado ciertos temores en comunidades y cada uno ha tomado sus precauciones y a aislarse a su manera, ¿no? Y muchas de ellas, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, las rondas han tomado control de muchas vías, ¿no? Que van señalando quiénes entran y quiénes no entran, y en algunas incluso señalando que, bueno, no van a permitir mayor tránsito vehicular. ¿Cómo va a ser y qué facilidades, cuál es el acompañamiento que va a dar el Estado, por ejemplo, para el traslado y la rotación de personal que tienen que hacer las unidades mineras, porque es parte de la forma como operan, para que esto no se corte, estas actividades sigan fluyendo, sobre todo en operaciones que necesitan personal altamente especializado para operaciones sofisticadas de control, ¿no? Que no, para evitar daños ambientales y que puedan seguir activándose esto cuando ya se reanuda al 100% las actividades en el país.
Como le indicaba antes, hay algunas unidades mineras que han venido trabajando y prácticamente en un estado de aislamiento. Y a efecto de ello ha habido personal, trabajadores mineros, que han estado acuartelados, por llamarlo de alguna manera, más de 30 días. El martes, el Ministerio de Energía y Minas, conjuntamente con el Ministerio de Salud, han emitido y han publicado unos protocolos donde hay altas exigencias, donde se especifica cómo debe desarrollarse esta movilización. Esto no debe generar mayor impacto social, ambiental, apegados a una permanente fiscalización que tienen que asumir los entes rectores. Ahora, esta movilización no solamente es bajada, sino también que pueden subir para el relevo, el reemplazo de este personal. También nos está descuidando el ángulo social. O sea, siempre tiene que dialogarse con la autoridad regional, con las municipalidades, con los líderes comunales para no crear mayor zozobra. En algunas unidades mineras se ha puesto de manifiesto esta enfermedad y esto ha generado una corriente de desconfianza en la propia ciudadanía. Y es por ello que en dichos protocolos el gobierno ha dispuesto que sean bastante exigentes para que no propicien mayor contraste. Y es necesario, por un lado, lo que es que la actividad económica productiva no se paralice, pero también es necesario velar por la salud de todos los peruanos.
Presidente, Consejo de Ministros, una última pregunta agradeciéndole la amabilidad, porque sé que usted tiene una reunión de la Comisión Multisectorial, le pido la disculpa del caso. Una pregunta muy directa. Haciendo una evaluación, ¿cuánta es la estimación que tiene el gobierno respecto a los desempleos formales luego de superada esta situación? ¿Se tiene alguna estimación?
Mire, el lunes pasado nos dio una estadística la ministra de Trabajo que del 100%, por ejemplo, de contratos temporales que se tenían que registrar, escasamente se había registrado el 7%. Es decir, un 93% no se había registrado. Eso como concepto general. Una estadística así precisa no la tengo en mi alcance. Obviamente lo ponemos a consideración de la opinión pública más adelante. Pero quiero aprovechar, si me permiten, por favor, de este espacio, un par de minutos, por favor.
¿Cómo no?
Nosotros como gobierno hemos dispuesto una movilización interregional. Y para ello hemos modificado el decreto supremo que dispone de la emergencia nacional. Y allí hemos sido claros y precisos, y lo reitero. Solo se permite la movilización interregional de manera excepcional y por criterios humanitarios y en coordinación con los gobiernos regionales. El día miércoles, PCM ha publicado los lineamientos y es necesario redundarlos. Efectivamente, todo este tránsito que puede haber entre Lima y las regiones o viceversa tiene que ser autorizado por los gobiernos regionales. ¿Por qué los gobiernos regionales? Porque las personas que retornen de Lima a las regiones tienen que entrar en cuarentena y los gobiernos regionales para dicha cuarentena tienen que habilitar o bien hoteles o bien espacios para la cuarentena. Lo segundo, persona que salga de Lima tiene que pasar por un triaje y persona que llega a la región tiene que pasar por un triaje necesariamente. Ahora, ¿quién comprende o sabe mejor de la capacidad de recepción de cuántos ciudadanos pueden llegar a las regiones? Son los gobernadores regionales. Ahora, también hay que ser bastante claros acá y muy cautelosos. Una persona en una prueba rápida puede dar positivo o negativo. Si da positivo, inmediatamente es derivado aquí en el caso de Lima a lo que es Villa Panamericana. Y si da negativa, continúa. Pero ojo, el hecho de que sea negativo no significa un descarte, porque este virus se cultiva en el organismo y tarda entre 7 a 10 días. Por eso hablamos de una cuarentena de 14 días. Este tema hay que tomarlo con mucha seriedad y mucha prudencia. Y por eso, insisto una vez más, este tránsito que ha flexibilizado la inmunización social tiene que ser ordenada, articulada. Y tiene que haber un ente coordinador. En este caso son las autoridades regionales y de contraparte del gobierno nacional hemos dispuesto que sean dos personas en los puntos focales, el secretario general de descentralización, Edgardo Cruzado, y el jefe nacional de INDECI, el general Jorge Chávez. No estemos generando desorden. Yo hago una respetuosa invocación a todos los ciudadanos que se encuentran especialmente en Lima y que se desean transitar a sus regiones, que tenemos que cuidar por la salud de uno y de todos los peruanos. Y para ello hay que ser también muy respetuosos del marco normativo. Cuando digo yo que solo con criterios humanitarios se debe trasladar a las regiones, es que debe considerarse allí a las personas como prioridad de alta vulnerabilidad. Estoy hablando de adultos mayores, estoy hablando de niños, estoy hablando de mujeres embarazadas, estamos hablando de personas que vinieron a hacerse un control médico en los hospitales de Lima. A ellos tenemos que dar prioridad. Algunos gobernadores el día de ayer con quienes hemos conversado telefónicamente me decían, yo tengo más de 2.000 inscritos. Sí, pues, pero tenemos que dar prioridad en grupos de 200 personas. 200 personas ahora, 200 personas después, porque es la única manera de ordenarnos. Y lo segundo, en los buses que se tomen, si el bus tiene una capacidad para 60 personas, no están yendo las 60 personas. Una vez más, por cuestiones de salubridad, están viajando con la mitad de pasajeros, es decir, 30. Y por eso se va a dilatar un poco este tránsito. Pero reitero una vez más, tiene que primar en esta movilización excepcional que le está brindando el orden. Tiene que primar la salud. Pero también tiene que primar la capacidad receptora que tenga cada gobierno regional. El día antes de ayer ya ha salido un primer grupo a San Martín, ayer ha salido otro grupo a lo que es Chiclayo, el día de hoy entiendo que sale otro grupo a Arequipa, ya empezó este traslado, pero de manera ordenada, planificada y coordinada.
Doctor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, sumamente agradecido por esta comunicación esta mañana a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y también recibo el saludo de toda la cadena asociada de RCR en distintos puntos del país. Muy amable, gracias.
José Hernández y Carlos Cabrera, un gusto nuevamente conversar con ustedes y un abrazo en la distancia.
Un abrazo,
gracias. Muchas gracias, primero.
Era la comunicación con el señor presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos.